26 de junio. Elecciones generales. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
De la mañana seguimos en Oye Madrid, en Onda Madrid. Ya saben ustedes que desde ayer y hasta el próximo jueves incluido, nos van a ir visitando representantes de los diferentes partidos, mejor dicho, de los cuatro partidos que tienen alguna posibilidad de llegar al gobierno, los cuatro principales partidos, los más votados en las anteriores elecciones generales, para hablar un poco, bueno, pues de sus proyectos, de sus programas, de la actualidad. En general, hoy le toca el turno a Ciudadanos y en representación del Partido Naranja está con nosotros Miguel Gutiérrez, le conocen de sobra, es el número 4 de la lista por Madrid, de esa lista que encabeza Albert Rivera. Señor Gutiérrez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Claro, la pregunta es evidente. ¿Qué tal el debate ayer? Quiero decir, ¿cómo es que le ha tocado venir al día siguiente del super debate? Esto es como el super Monday del Estado, el super debate de ayer, ¿no?
Bueno, el super debate, el único debate. Yo creo que un poco para, pues un poco para tristeza de todos, ¿no? Porque yo creo que al final lo bonito de la política y lo que quieren sobre todo los ciudadanos, pues es escuchar las propuestas y es que los candidatos debatan y bueno, pues se sometan un poco a la crítica unos de otros, en ocasiones feroz, en ocasiones menos feroz, pero yo creo que ese es el ejercicio de la política, sobre todo es el ejercicio de la política en estos momentos, en un momento electoral, ¿no? Bueno, en las anteriores elecciones se nos hurtó este debate, por lo menos el de los cuatro candidatos. Hicieron un debate a cuatro, pero en el que no estaban todos los candidatos. Hemos conseguido en estas elecciones que haya un debate, pero desde luego nos hubiera gustado que hubiera más. Estoy convencido que todos los españoles lo hubieran agradecido.
¿Hubo un claro vencedor, a su juicio?
A mi juicio, sí. A mi juicio está claro que hubo un claro vencedor. Yo creo que nuestro candidato, señor Rivera, demostró estar por encima del resto, demostró solvencia, demostró sobre todo tener un proyecto que es capaz o que será capaz o que sería capaz de ilusionar a todos los ciudadanos, que era un proyecto donde no se vendía humo, no era un proyecto, tampoco era lo de siempre, lo que estamos acostumbrados, un poco, o sea, había un proyecto de verdad detrás con solidez, ¿no? Y yo creo que ese proyecto con solidez, con ilusión, en estos momentos es lo que necesita España, donde estamos viendo pues un poco propuestas que son siempre las mismas y por otro lado una serie de propuestas que son absolutamente disparatadas y que nos llevaría a una ruina tremenda, ¿no? Entonces, bueno, pues en la virtud de poder ser capaz de proponer un proyecto con sólido, solvente y que ilusione, pues yo creo que ayer solo hubo una persona que fue capaz de proponer algo.
Es evidente, y esto, aunque lo sabe todo el mundo, hay que volverlo a decir, pero después del 26 de junio no va a haber mayorías absolutas, una vez más, y tendremos que volver a esto de tener que negociar. Y ayer a mí me dio la sensación, señor Gutiérrez, de que Albert Rivera volvía a poner sobre la mesa esta condición sine qua non. Me dio a mí la sensación de que para pactar con el Partido Popular, si hiciese falta, si ustedes sumasen y si lo considerasen conveniente después de las elecciones, sería imprescindible para ustedes que Mariano Rajoy no estuviese presidiendo esa lista del partido o no presidiese el gobierno, por lo menos.
Bueno, yo creo que ayer lo que se vio es que tampoco hay ni líneas rojas ni hay vetos a nadie, ¿no? Yo creo que esto quedó ayer de manifiesto y así lo expresó nuestro candidato, el señor Rivera. Otra cosa es que yo creo que el Partido Popular y sobre todo su líder, en este caso el señor Rajoy, debe de reflexionar, y así ayer pues le combinamos, le invitamos a que hiciera un poco un proceso de reflexión, ¿no? Miren ustedes, la corrupción es el segundo problema, por delante incluso de la economía, por delante de la... Solo está por debajo del paro, ¿no? Que lógicamente es el principal problema para todos los españoles, ¿no? Pero el segundo es la corrupción, y eso significa que hay muchísimos ciudadanos españoles que están deseando verse libre de esta lacra, ¿no? Esta lacra que no es una lacra solamente que nos afecte pues por la mancha, por la reputación de ser un país donde la corrupción ha estado imperando, ¿no? No es solo esto, es que la corrupción nos cuesta muchísimo dinero a todos los españoles, y el dinero que nos cuesta es el dinero precisamente que se ha recortado y que tendría que ser invertido en sanidad, en dependencia, que tendría que ser invertido en educación. Bueno, pues es que no podremos avanzar si no limpiamos esto, ¿no? Y claro, pues yo creo que ahí el señor Rajoy tiene difícil abanderar o ser la persona que lidere un proyecto de regeneración en este país. Esa es nuestra posición. Uh-huh. Y yo creo que quien debe reflexionar es precisamente el señor Rajoy. Partido Popular, ayer también lo vimos y lo dijimos, ¿no? Yo creo que es un gran partido con muchísima gente buena, con muchísima gente limpia, por supuesto que sí, nadie les acusa de eso, pero si quieren de verdad dar ejemplo, pues tendrán que empezar un poco por ellos mismos, ¿no?
Hay quien dice, señor Gutiérrez, que después de las fracasadas intentos de formar gobierno de los últimos meses, estas elecciones van a estar mucho más polarizadas, es decir, la gente va a tender, digamos, a dividir su voto más a eso que se suponía que había desaparecido, que es o a la derecha o a la izquierda. En ese sentido, la posición de centro radical, que suelo decir yo, de Ciudadanos, ¿cree que les puede perjudicar?
Bueno, yo creo que esa polarización que usted comenta... Creo que hay alguien que está... No es casual, ¿no? Uh-huh. Es una polarización que se ha buscado, y que se ha buscado desde el día 21 de diciembre. Uh-huh. Yo creo que los ciudadanos tienen todo el derecho a saber que esto se ha buscado desde el día 21 de diciembre. Hay dos partidos políticos que no les gustaban las elecciones el 20 de diciembre, los resultados, quiero decir, no el proceso electoral, sino los resultados de las elecciones, y decidieron que como no les había gustado, pues había que volver a jugarlo, ¿no? Y decidieron volver a jugarlo en la fase de, oye, pues vamos a intentar ponernos de acuerdo y vamos a intentar polarizar esto de tal manera pues que los partidos que han estado ocupando un poco más una posición más centrada, pues oye, a ver si intentamos dividir a la sociedad de nuevo, volver a polarizarla y volver a plantear esto en bandos, y una lucha de bandos de derechas contra izquierdas, de rojos contra azules, que es a lo que están jugando. A mí me parece terriblemente peligroso, porque yo creo que si los ciudadanos han dicho algo es que quieren precisamente pluralidad, que quieren que nos pongamos de acuerdo varios partidos para ser capaces de formar gobierno, cogiendo lo mejor de cada uno de ellos, con consenso, con generosidad, y los ciudadanos quieren ver esto. Entonces yo creo que esos partidos que están buscando esta polarización se equivocan, y yo creo que ayer quedó demostrado también en el debate, si se dan ustedes cuenta. Pues yo estoy todavía por recordar alguna crítica que el señor Rajoy hiciera al señor Pablo Iglesias. Y hombre, yo creo que el señor Pablo Iglesias se presenta a estas elecciones con un programa realmente amenazante para el equilibrio español, amenazante para la economía española, para la creación de empleo, para las empresas españolas, para las inversiones extranjeras en España. Bueno, pues yo no oí decir nada al señor Rajoy del señor Pablo Iglesias, ni de su proyecto, ni de su financiación, de dónde viene ese partido, cómo se ha financiado. Hombre, a mí esto me llama mucho la atención. Yo creo que los ciudadanos ya no son tontos y estas cosas las ven, y yo creo que aquel que quiera jugar a la polarización pues está equivocando, y espero que los ciudadanos en las urnas pues también se lo hagan saber.
El Partido Socialista, por lo menos en la anterior campaña electoral, dejó muy claro que la línea roja que mantenía con Podemos era el tema del referéndum, y ahí ustedes, vamos, lo tienen clarísimo también, el tema del referéndum en Cataluña. Sin embargo, ayer Pablo Iglesias, durante el debate, difuminó un poco la idea del referéndum local y habló de una especie de referéndum general para decidir el futuro de, de las distintas comunidades, ¿no? En ese caso, ¿ustedes estarían de acuerdo? Es decir, si se plantea, si Podemos llegase a plantear un referéndum para que cada comunidad autónoma decidiese su futuro, pero un referéndum en el que participásemos todos los españoles, ¿a ustedes ahí les parecería bien? Es decir, ¿eso dejaría de ser una línea roja para pactar con Podemos o esa idea no les gusta, por un lado, y por otro, hay otras líneas rojas que les impiden formar gobierno con Podemos?
Bueno, hay muchas cosas que a nosotros nos impiden formar gobierno o estar en un acuerdo de gobierno, ¿no? Ya no digo formar gobierno, que sería algo lejísimo, sino ni siquiera formar un acuerdo de gobierno o dar un soporte a un gobierno donde esté Podemos, ¿no? Hay muchas cosas, como ya le he comentado, que no tienen que ver solo con la unidad nacional y con el proyecto territorial español, sino que tienen mucho que ver también con la economía y que tiene mucho que ver con dónde estamos con nuestros socios, con el euro, con Europa. O sea, hay muchas cosas. Nosotros ya lo hemos dicho muchas veces que Ciudadanos nunca hará un acuerdo de gobierno o soportará un acuerdo de gobierno en el que esté Podemos, ¿no? De hecho, ya lo hicimos en la otra legislatura. Pero déjeme que le diga que hay una cosa que es falsa y que no nos creemos, ¿no? La tibieza ayer que mostró el señor Iglesias sobre el tema de los referéndum choca frontalmente con el ideario que tiene en Comú Podem, que es uno de sus socios de coalición, ¿no? Entonces, una cosa es lo que dice el señor Iglesias y otra cosa es lo que dice la señora Colau, que es su socia en este acuerdo. Otra cosa distinta es lo que dice Izquierda Unida, que también es otro socio de los que están en este acuerdo. Otra cosa distinta es lo que dicen las mareas. Entonces, claro, cuando uno se presenta a unas elecciones, mire usted, si ya es difícil formar gobierno entre dos, no le digo entre tres partidos, pues una coalición que son 10 o 12 partidos con programas electorales distintos, porque les quiero recordar que en esta coalición Podemos se presenta con su famoso catálogo de IKEA, pero es que Izquierda Unida se presenta con otro programa electoral distinto, donde además es que hay cosas que son incompatibles. En Comú Podem se presenta con una hoja de ruta que es distinta a esta que nos estaba contando ayer el señor Iglesias. Entonces, yo me gustaría preguntarles a todos los señores que forman parte de esta coalición, ¿de verdad? ¿Por qué no nos explican a todos los españoles qué proyecto de verdad de gobierno tienen? Pues yo le digo, porque es que no tienen ninguno. Su único objetivo es simplemente alcanzar el poder, llegar al poder e implantar aquí pues una especie de, en fin, no sé, una especie de república chavista de nuevo, donde volvamos un poco a los peores años de, yo creo, de nuestra historia, ¿no? Y entonces no nos creemos la base de lo que ayer nos decía el señor Iglesias, esta manera de presentársenos como lobo con piel de cordero, pues nosotros no la creemos. Yo creo que ayer precisamente el señor Rivera le desmontó todo esto y volvió, hizo que realmente se viera al señor Iglesias, que es de verdad, ¿no?
Ayer nos acompañó Rafael Simancas, que está haciendo campaña también, en este caso por el Partido Socialista, como usted está haciendo por Ciudadanos. Y yo le hacía una pregunta que se la voy a hacer a todos los representantes de los partidos que pasen por aquí. Cuando están ustedes a pie de calle haciendo campaña, ¿qué es lo que más les pregunta la gente? ¿Qué es lo que más les pide y qué es lo que más les dice esas personas que se acercan? Y unos serán simpatizantes de Ciudadanos, otros serán votantes y otros no serán ni una cosa ni otra. ¿Qué percepción tiene usted de las necesidades o de lo que está exigiendo el ciudadano en estos momentos? Con minúscula quiero decir el ciudadano.
Sí. Bueno, pues efectivamente, cuando uno está haciendo campaña y está en las mesas informativas y habla con todos los ciudadanos, nosotros es una cosa pues que nos gusta pues hacer mucho, porque creemos que de verdad, si no somos capaces de escuchar a la gente que te tiene que contar y que te quiere contar qué es lo que necesita o lo que quiere, pues es muy difícil hacer un proyecto político que al final ilusione a todos, ¿no? Entonces, pues, también es verdad que cuando vienen a contarte, pues nadie le pregunta al señor qué vota o qué va a votar o qué es, ¿no? Hay algunos que te lo dicen y otros pues que no te dicen nada, ¿no? Pero yo detecto varias cosas siempre que nos comentan o hay una especie de denominador común, ¿no? Uno es, por favor, que estos señores de Podemos no vuelvan o no vengan y no gobiernen, ¿no? Esa es una. Otra es, no os defraudéis, ¿no? Y yo creo que nosotros le hemos demostrado a todos los los ciudadanos que decidieron elegirnos el 20 de diciembre, que no les hemos defraudado, que hemos trabajado. Yo creo que hemos trabajado más que ningún otro partido durante estos cuatro meses escasos o de legislatura fallida, y que hemos trabajado más que ninguno. Hemos trabajado para intentar consensuar algo, hemos trabajado siendo generosos, nos hemos dejado la piel. Mire usted, nosotros nos podíamos haber sentado y haber dicho, bueno, pues nuestros resultados pues han sido modestos, han sido unos resultados como corresponde pues a un partido que se presenta por primera vez de una forma nacional, con un partido armado. Creo que fueron extraordinarios, porque sacar 40 diputados en esas condiciones, creando centro, creando, definiendo una posición en el centro político español que no existía en los últimos 25 años, pues no es sencillo, porque claro, ese centro es un sitio concurrido donde las peleas, el posicionamiento de todos los partidos pues es complejo, pero yo creo que conseguimos crear este espacio, y lo que estamos ahora es haciendo que sea más grande, ¿no? Y yo creo que no les defraudamos por lo que les digo, porque al final este espacio de centro es un espacio de consenso, es un espacio de diálogo, es un espacio donde hay que tender la mano. Y nosotros lo intentamos hasta la saciedad con todos los partidos, y yo creo que eso es lo que los ciudadanos que nos eligieron en aquel momento en diciembre, nos votaron, pues querían. Nosotros, yo creo que hemos hecho ese trabajo, nos podíamos haber quedado sentados y no lo hicimos. Intentamos pelear para defender una posición que fuera buena para todos los españoles. Y desde luego en estas nuevas elecciones pues volveremos a hacer lo mismo, porque además es que no sabemos hacer otra cosa, porque forma parte del ADN de Ciudadanos la capacidad de consensuar, de llegar a acuerdos y de consensuar propuestas, ¿no? Esa es un poco nuestra posición.
Estos meses que hemos tenido de legislatura fallida han sido muy útiles para algunas cosas, ¿no? Primero por parte de los ciudadanos, para conocer un poco mejor, sobre todo, cuáles son las intenciones de pactos, que es algo que los partidos políticos no suelen querer desvelar antes de tiempo, por la influencia que puedan tener el voto posterior. Bueno, pues en este caso ya sabemos quién está dispuesto a pactar con quién y quién no está dispuesto a pactar de ninguna manera con otro partido. Pero también, desde el punto de vista de los partidos, puede ser útil, digo yo, para quizá, a lo mejor, retocar alguna parte de su programa electoral, cosa que no sé si ha hecho Ciudadanos.
Bueno, nosotros el programa electoral no lo hemos retocado, es básicamente el mismo. Lo que hemos hecho es, bueno, simplificar un poco la redacción de todo el programa, ponerlo en propuestas un poco más claras, quizá más esquemáticas, porque bueno, los programas electorales pues a veces tienden un poco a justificar cuál es la propuesta, un poco con una especie de exposición de motivos de por qué se llega a esa conclusión, y eso pues al final, la verdad es que al final, si uno los lee, pues se convierten en textos con una densidad pues que yo creo que desde luego que se los lea a todos, el ciudadano que se lea los programas electorales de todos es un héroe, ¿no? Entonces lo hemos procurado sintetizar un poco, pero en realidad es el mismo. Lo que sí que hemos hecho, a diferencia de la primera, y somos en esto el único partido que lo ha hecho, a diferencia de hace cuatro meses o seis meses, es que hemos acompañado una memoria económica a todas nuestras propuestas. Es decir, hemos hecho el ejercicio responsable de demostrarle a todos los ciudadanos que lo que nosotros decimos en nuestro programa electoral se puede pagar. Y no solo se puede pagar, sino de dónde va a venir. De cómo se van a cuadrar las cuentas de ese presupuesto o de ese programa electoral. Que esto es muy importante, porque al final, miren ustedes, las únicas políticas sociales son las que se pueden pagar. Las únicas políticas económicas son aquellas que son capaces de cuadrar los números. Entonces, esto hay que demostrárselo a los ciudadanos. Y nosotros hemos hecho este ejercicio. Y esto pues yo creo que ahora queda mucho más claro, digamos que se cierra un poco el círculo de esta es una propuesta, aquí queda claro cómo se va a pagar y cómo se va a financiar, y los ciudadanos deben de saber cómo se puede hacer todo esto. Insisto, yo creo que somos el único, bueno, no creo, somos el único partido que ha hecho esto, y yo creo que eso forma parte un poco de la solvencia y un poco de la responsabilidad que nosotros creo que siempre hemos demostrado con toda la sociedad cuando contamos algo, cómo se puede hacer esto, cómo se puede pagar, y yo creo que lo que no entiendo es que esto no fuera obligatorio en todos los programas, ¿no? Ver el catálogo de IKEA de los señores de Podemos, donde faltan todos los precios, pues hombre, yo creo que deja mucho que desear, porque claro, prometer en campaña y prometer en un programa electoral pues es algo muy sencillo, sobre todo cuando encima uno A lo mejor incluso ni puede salir a gobernar en una posición, digamos, que pueda ganar, ¿no? Con lo cual sería sencillísimo para todos estar prometiendo cosas. Ya lo hemos visto, ¿no? Y aquí quiero recordar las grandes promesas del Partido Popular hace 4 años, en la anterior legislatura, donde dijo una serie de cosas y que iba a bajar los impuestos, que iba a hacer no sé qué y que iba a invertir. Y al final lo único que hizo fue al día siguiente hacer la mayor subida de impuestos de toda la historia de España democrática, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues es muy importante precisamente tener una memoria económica para ser capaz de que al final no hay humo detrás de un programa electoral, sino que hay propuestas de verdad creíbles y si no hay solvencia en esto, pues es uh-huh. imposible que se entienda.
¿Hasta qué punto son creíbles? No hablo solo del programa de Ciudadanos, sino el programa, por ejemplo, económico de todos los partidos, de los 4 partidos, si tenemos en cuenta que después del 26J, si hay suerte y se consigue formar gobierno, hay que pactar. Y pactar y acordar, como ustedes muy bien dijeron en su día, es también renunciar a parte de un programa. ¿Cómo podemos saber los ciudadanos españoles qué parte de cada programa del partido se va a ceder en el caso de que haya una negociación?
Bueno, es que eso es muy difícil, claro. Ya, ¿no? Pero no de explicar, es que eso nadie, no lo sabe nadie, porque depende primero de la posición en la que uno llega a esa negociación.
Claro, es que yo me estoy imaginando, señor Gutiérrez, yo soy una autónoma, por ejemplo, y es verdad que el programa de Ciudadanos tiene propuestas para los autónomos que claro. son muy ilusionantes. ¿Cómo sé yo que después eso no va a ser precisamente la parte que Ciudadanos tenga que ceder en el caso de llegar a un acuerdo? Y con esto hablo de todo, ¿eh? Me puede gustar mucho una parte del programa del Partido Popular, pero decirlo, claro, a lo mejor es justamente o del Partido Socialista o de Unidos Podemos. Bueno, hablo de los 4 partidos.
Claro, yo creo que aquí hay que apelar un poco a la responsabilidad, hay que apelar un poco a la confianza también. Que los ciudadanos depositan en las urnas cuando eligen a un partido y a un candidato, ¿no? Porque efectivamente cuando antes había 2 partidos pues era mucho más sencillo, cuando hay 4 partidos pues es más complicado porque al final hay que llegar a acuerdos, pero sí que sin hablar de líneas rojas, porque a nosotros no nos gusta nunca eso, yo creo que sí que es importante que cuando contemos nuestros proyectos, contemos también aquella especie de fronteras, ¿no? Donde uno, cuando está cediendo, ya no es capaz de seguir ahí, ¿no? No es capaz de ir hacia adelante. Y nosotros esto lo hemos dejado siempre muy claro. Nosotros siempre hemos dicho, mire usted, la unidad territorial no se toca. Esto es una frontera donde nosotros podemos ir caminando hacia la frontera, pero cuando lleguemos ahí ya no vamos a pasar de ahí, ¿vale? A mí el concepto de línea roja no me gusta porque es un concepto negativo. Es un concepto donde uno se pone primero la línea y luego intenta negociar. Y así es muy difícil, ¿no? Yo creo que la negociación tiene que venir por ir avanzando en todos los terrenos, pero llegará un momento en el que llegará la frontera y mire usted, ya esta frontera yo no voy a pasarla, ¿no? Quizás es más una disposición mental cuando uno se sienta en una mesa a negociar. Esa es una frontera que nosotros no vamos a traspasar nunca. Hay otra frontera que tampoco vamos a traspasar nunca, que es, lógicamente, los acuerdos que tenemos con nuestros socios, en este caso nuestros socios europeos, como son el cumplimiento de los objetivos de déficit, que es importante para tener una Europa de verdad cohesionada. Evidentemente estar en el euro, no vamos a plantear nunca salir del euro, cumplir uh-huh. nuestros compromisos, nuestros compromisos internacionales, y esos son fronteras por las que no se puede nunca dejarte transitar, ¿no? Y hay evidentemente otras fronteras muy importantes que tienen que ver con todo lo que está pasando realmente en España, es decir, el tender la mano a aquellos que se han quedado atrás, que han tenido mala suerte, que puedan tener una segunda oportunidad para rehacer su vida, pues porque un golpe de mala suerte, de mala fortuna, pues les ha llevado a estar en una posición incómoda o difícil. El destinar dinero a la dependencia, a la igualdad, el hacer todo lo posible por crear empleo, o sea, todo esto. Luego otra cosa es la fórmula técnica de si para poder crear empleo al final hay un contrato, 2 contratos, medio contrato, contrato y medio. Uh-huh. Esa es la parte de la negociación, pero que tenemos que luchar todos contra la primera lacra que tenemos en este país y la primera preocupación de todos los españoles, que es el paro, esto es fundamental, ¿no? Y sobre todo, por encima de todas esas cosas, yo le diría que una de las grandes fronteras que nosotros tenemos es el Pacto Nacional por la Educación, porque nos parece que es lo primero a lo que tenemos que resolvernos, ¿no? Yo creo que estamos bastante de acuerdo, o casi bastante de acuerdo, todos los partidos, en que no podemos seguir haciendo leyes educativas del PP, del PSOE, del PP, del PPS, y ir cambiando sucesivamente hasta 8 leyes educativas que ha habido en esta democracia. No puede ser. Entonces, el Pacto Nacional por la Educación será clave. Y nosotros esto lo hemos dicho. Nosotros jamás estaremos o fomentaremos o ayudaremos a crear un gobierno si pondremos siempre como primera condición, que se firme un Pacto Nacional por la Educación.
¿Dónde ha quedado aquello que decía Albert Rivera de nosotros estamos a favor de apoyar siempre la lista más votada?
Bueno, yo creo que aquello tenía sentido en el momento en el que no se sabía cómo iba a funcionar esta pluralidad, algo que nunca hemos tenido en democracia. Es la primera vez que pasa esto, y yo creo que aquí al final, con esta pluralidad tan importante, porque yo creo que es importante para España que esto exista así, para regenerar la vida política española, pues al final hay que ganarse el acuerdo de gobierno. Y yo creo que esto es algo que los viejos partidos pues no estaban acostumbrados a hacer. Y ahora hay una nueva manera de hacer política, y la manera de hacer política es llegar a acuerdos y entendimiento. Entonces ya no vale el tema de yo no me entiendo con uno, yo no me entiendo con otro, o no es no, y qué parte no has entendido. Yo creo que estos son todo mantras de la vieja política. Y precisamente lo que ha supuesto un cataclismo en estos... legislatura, escasa legislatura anterior, esta legislatura fallida, pues es quién es capaz de llegar a acuerdos y quién no es capaz de llegar a acuerdos. Ya no vale este tema de... Esto no es una carrera de coches, de ver quién llega primero y quién le saca un cuerpo de ventaja, dos cuerpos de ventaja, cuerpo y medio de ventaja al segundo, y eso ya ha ganado. No, no, aquí hay que trabajarlo, y a partir del día 27 lo que hay que hacer es trabajarse la gobernabilidad, trabajarse la investidura, y no puede uno no decirle que no al rey, porque no quiero sentarme a discutir, a dialogar y a hablar con mi contrincante político. Esta figura, esta foto de dos líderes de los dos principales partidos en votos, ¿no? De no ser capaces de darse la mano. Yo creo que esto es algo que tenemos que desterrar de la política española. No puede ser, no puede ser que uno no se pueda ya no digo sentar, es que no pueden ni darse la mano. Esto es terrible, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a configurar mayorías o pactos de investidura si dos candidatos son incapaces de sentarse a hablar y de darse la mano? Esto es imposible. Yo creo que esto es lo que hay que cambiar, y esto tiene que ver también con un cambio de concepto de los partidos políticos tradicionales y un cambio de concepto sobre todo de los líderes de estos partidos, o sobre todo yo diría en este caso, del señor Rajoy, que lleva ahí pues toda la vida, de que tiene que entender que esa ya no es la forma en la que... Por eso nosotros le estamos diciendo que reflexione, ¿no? Que tiene que reflexionar y que tiene que plantearse cuál debe ser la forma en la que el Partido Popular debe de entender este nuevo momento de hacer política.
Cuando fuimos todos a votar el 20 de diciembre, ni Podemos ni Ciudadanos habían gobernado. Después del 20 de diciembre, más o menos, en algunos lugares Podemos había conseguido algunas alcaldías y...
No, nosotros también tenemos algunas.
Habían conseguido también otras, pero no nos había dado tiempo, digamos, a reaccionar. Ahora ya sabemos más qué manera de gobernar tienen Podemos y tiene Ciudadanos. Y la suya, en el caso de Ciudadanos, esa manera de gobernar que tienen ustedes, que es como el gobierno en la sombra. Ustedes han optado por ese papel, digamos, de vigilante de la playa, de ponerse mirando por encima del hombro de quien es presidente de comunidad autónoma o de quien es alcalde, tomando nota y dictándole un poco las normas. ¿Eso les ha beneficiado o les ha perjudicado por lo que les dice a usted la gente en la calle?
Bueno, yo creo que esto, la gente lo que nos comenta es que le gusta nuestro papel, lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, por cierto que aquí en la Comunidad de Madrid, ya que estamos lógicamente en Onda Madrid, nosotros tenemos 4 alcaldes en la Comunidad de Madrid.
Sí.
O sea, que bueno, ejercemos la labor también de gobierno en 4 ayuntamientos de esta comunidad autónoma, y yo creo que, por lo que me comentan mis compañeros, pues los vecinos pues están muy contentos. Y le contaré un caso, por ejemplo, el del Molar, donde tenemos una alcaldesa que es nuestra, de Ciudadanos, ¿no? En el Molar, en este año, hemos bajado un 26% el IBI de ese ayuntamiento. Bueno, sin sin solamente haciendo una buena gestión, sin incrementar lógicamente el presupuesto, simplemente que es una reducción importante de ingresos para un ayuntamiento, pero haciendo una gestión eficaz, quitando gastos superfluos, administrando mucho mejor, pues seremos capaces de bajar un 26% el IBI.
Miguel Gutiérrez, número 4 de la lista de Ciudadanos. Voy a dejarle un minuto para pedir el voto, que es lo que estoy haciendo con todos los candidatos que van pasando por esta mesa. Un minuto da, Quiero decir, tiene usted a partir de este momento 60 segundos para pedir el voto para su partido.
Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, pues yo lo que les diría a todos los oyentes, pues es que cuando vayan a votar y cuando piensen cuál va a ser su voto, pues recuerden que hay una nueva manera de hacer política, que hay un partido que ya ha demostrado lo que es hacer política de verdad, un partido que además piensa en aquellos que han sido los más desfavorecidos durante esta crisis y que ha puesto en marcha medidas solventes a través de un programa electoral que además lleva una memoria económica acompañando, que es capaz de dar solución a esos problemas, que nosotros nos acordamos y que queremos que la dependencia tenga su espacio y que tenga además no solo su espacio sino su financiación, que queremos hacer cosas por los grandes héroes de este país, que es toda la clase media trabajadora de este país, y que entiendan y que comprendan que sobre todo hay un líder que yo creo que pudimos ver ayer, que es el más valorado de todos y no por nada.
Miguel Gutiérrez, que tengan ustedes mucha suerte, que es lo que deseamos a todos los candidatos. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Faltaría más. Muchísimas gracias a vosotros y muy buen día.